Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Nadie tiene la certeza de qué le sucederá en los próximos minutos. El 10 de enero del año 49 a.C., Julio César acuñó su famosa frase «Alea iacta est», «La suerte está echada». Cruzó el Rubicón e inició la guerra civil que sin ninguna certeza y a la postre le aseguró el poder en Roma. La suerte y la incertidumbre es precisamente el elemento que se encuentra presente en el seguro, ya que es el riesgo o que no se verifique un daño no previsto que otro lo asume lo que caracteriza al seguro. La posibilidad, pero no la certeza, que un hecho ocurrirá. Históricamente, los primeros atisbos del seguro datan del préstamo a la Gruesa Aventura, contrato propio del comercio marítimo. Los primeros fondos de seguros fueron creados en 1744 por dos pastores de la Iglesia de Escocia, Wallace y Webster, basados en principios matemáticos y no en apuestas. El objetivo era ayudar a las viudas e hijos, especialmente vulnerables, en los casos de muerte prematura del marido y padre. En el café de Edward Lloyd, la práctica de intercambiar información comercial marítima se fue haciendo reiterada y en 1774 se constituyó la Sociedad de Lloyd's en Londres, una compañía aseguradora. En nuestro país, los seguros se sujetaban a las normas españolas hasta 1865, cuando se dicta el Código de Comercio. Durante gran parte del siglo XIX, las compañías de seguros eran básicamente británicas y orientados al comercio marítimo. Solo tenían agentes en Chile, siendo Valparaíso su centro de operaciones. En 1853 se creó la primera compañía de seguros chilena, la Compañía Chilena de Seguros, un nombre no muy original, que actualmente opera con el nombre de Chilena Consolidada, hoy propiedad del Grupo Zurich. El riesgo no solo puede ser comercial, sino que también social, como ocurre con los seguros sociales y de accidentes del trabajo. Por otra parte, no es poco corriente que grupos de trabajadores formen fondos con cuotas para hacer frente a contingencias de alguno de ellos, como la muerte o la enfermedad. Estos son los seguros mutuos y no implican cubrir todo el daño, sino que solamente lo que buenamente se pueda. Como ha escrito el historiador Niall Ferguson, comillas, la historia de la gestión de riesgos es una larga lucha entre nuestro vano deseo de ser financieramente seguros y la dura realidad de que lo cierto es que no existe eso que llamamos el futuro en singular. Hay una multiplicidad de futuros imprevisibles que jamás perderán su capacidad de tomarnos por sorpresa. Cierre comillas. Para conversar sobre los seguros y sus contratos, hoy conversamos con Ignacio Díaz Ibáñez, abogado de la Universidad de los Andes, máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, profesor invitado a nuestra facultad, socio del estudio Pampin, Dorfman, Nasser, Díaz y compañía, especializado en Derecho Comercial, Transporte, Seguros y Protección al Consumidor. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno. Y muchas gracias por asistir hoy día. Y Álvaro Parra Vergara, abogado de la Universidad Gabriela Mistral, diplomado en contratos modernos por la Universidad de Barcelona, en contratos informáticos por la Universidad de Buenos Aires, candidato a magíster en Derecho por la Universidad de Chile, subdirector del Departamento de Derecho Comercial de nuestra facultad y profesor en ella hace 33 años, elegido mejor docente en la facultad en el año 2014. Consejero legal externo de varias compañías de seguros y socio del estudio jurídico Parra y Compañía. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por haber aceptado hoy día. Antes de iniciar nuestra conversación, escucharemos la canción Take Out Some Insurance con Jimmy Reed.
Heart attack, you better get some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Cause if you ever, ever say goodbye here, I'm gonna fall right off and die. Darling, and I will love you long as I've got breath. I ever be far, I know, sweetheart, it would worry me to death. You better get some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Thought if you ever, ever say goodbye, I'm gonna hold right off and die. Don't get no sick, an accident, cause I'm hurting as can be. Now if you got any sense, you'd take a hand and get a better life. I know myself, I couldn't live if you should give all the love to someone else. You better get some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Cause if you ever, ever say goodbye, I'm gonna hold right off and die.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre seguros con Álvaro Parra e Ignacio Díaz. Una pregunta para ambos. ¿Qué es un contrato de seguro y cuáles son sus principales características?
Bueno, intentaré no ser nada de técnico ni acercarme a la ley, sino que más bien utilizar los conceptos para que esto se entienda en los radioescuchas. En el contrato de seguros, una persona o una empresa le transfiere riesgos que puede correr a una compañía de seguros contra el pago de una prima. Es tan sencillo como eso. Y en general existen muchas clasificaciones para los seguros y también distintos mercados que son completamente diferentes. Los seguros reales, que son aquellos que se refieren a las cosas y al patrimonio, y los seguros personales, que son aquellos que se refieren a riesgos tales como la vida, la enfermedad, la sobrevivencia, y dentro de los cuales encontramos los seguros personales privados y los seguros personales sociales, donde está todo aquello relativo a la previsión, todo aquello que nos importa tanto en estos días, que dice relación con las jubilaciones. Todo lo que es el mercado de las AFPs, el ahorro para la vejez, la legislación actual chilena y en la normativa que hoy nos rige, está a cargo de compañías de seguros, que reciben el nombre de administradoras de fondos previsionales, pero son realmente compañías de seguros que están tomando estos recursos, los invierten, y uno puede pactar con ellas distintas formas para lograr la pensión, que es el retiro programado, donde ahí la compañía es la que directamente la AFP paga, o comprar una renta vitalicia en el mercado de las compañías de seguros. Y ahí entonces sale el tema previsional de manos de la AFP y pasa a una compañía de seguro y queda regulado por las normas aplicables a las compañías de seguros de vida. Y otra precisión que quiero hacer, Eduardo, es que muchas compañías tienen el mismo nombre, pero tienen distintos ramos asegurados. La chilena consolidada tiene seguros de vida y también la chilena consolidada tiene seguros generales, que son los seguros reales. Entonces, la ley exige que las compañías tengan distinta personalidad jurídica, son distintas sociedades anónimas, son distintos capitales para cada uno de los ramos en los que se divide en general la industria aseguradora en Chile. Y estos dos ramos son los principales, los seguros generales, que son seguros reales de cosas y del patrimonio, y los seguros personales. Esa es una distinción bien importante que hay que hacer en materia de seguros en el mundo de los seguros privados. Y asimismo, es importante darle fisonomía para que el público pueda entender respecto de cuáles son las obligaciones que conlleva un contrato de seguro. Lo principal es el deber de sinceridad. Aquí la sinceridad del contratante, el asegurado, el tomador, es un elemento fundamental, porque la compañía no tiene los elementos para poder determinar si es verdad o no lo que el asegurado le está declarando. Y más hoy día con la contratación que ha avanzado hacia los medios electrónicos, donde uno mismo le hace, por ejemplo, las fotos al auto y estas son enviadas electrónicamente o telemáticamente a la compañía de seguros, y la compañía de seguros confía con aquello que sinceramente le está declarando el tomador o asegurado. Pasa lo mismo también...
Hay un punto interesante, que la evolución del concepto de la que se llama la buena fe, es súper interesante cómo ha ido variando. Bueno, a lo mejor quizás convenga tener presente que nuestra ley del seguro, la que está en el Código de Comercio, que es una ley que está reformada a partir del año 2013, una reforma profunda, potente, que se aprobó durante 23 años, movió el eje de la normativa, de algo mucho más de libertad para las partes, para contratar, en definitiva, algo más proteccionista para los asegurados, en definitiva. De ahí, como dice recién el profesor Parra, está el tema de este deber de sinceridad, que antiguamente se conocía como la ubérrima buena fe, que era una buena fe ya, pero casi dentro del confesionario en una iglesia, que teníamos que decir toda la verdad, nada más que la verdad, porque de lo contrario, la sanción es brutal en la medida del seguro, de hecho, y cambia, se mueve a lo que dice el profesor Parra, y que está perfecto lo que está diciendo, o sea, dice, es el deber de sinceridad. Ahora, acá lo interesante es cómo se equilibra esto, porque le pasan el problema al asegurador, y el trabajo que tiene que hacer el asegurador es, si usted quiere saber qué es lo que va a asegurar, pregunte bien, haga buenas preguntas, inteligente, porque el asegurador es el que dice, ok, en base a esa respuesta, yo calculo cuál es mi riesgo, yo determino mi riesgo y calculo su valor, que es lo que va después de terminar siendo la prima, que es el precio del contrato de seguro. Entonces, muy bonito, porque además, por ejemplo, en la última modificación, en el tema inglés, también se movió para allá, para ese lado, el concepto inglés del outmost good faith, del última buena fe, gigantesca buena fe, a una buena fe razonable, exigible, que se basa en la sinceridad, y en la sinceridad en las preguntas que te hacen. No es que ponerse creativo, ese es el punto, sino que hay que responder lo que te están preguntando y sinceramente.
Tengo la impresión de que en esos casos de contratos de seguros que son masivos, las personas normalmente no hacen las buenas preguntas o ni siquiera hacen las preguntas.
Es que las preguntas no debe hacer la persona a la compañía, es todo al revés. En la regulación actual es la compañía quien debe formular las preguntas pertinentes para determinar el riesgo, y en base a la determinación del riesgo que puedan correr las cosas según su naturaleza, entonces calcular conforme a las tablas actuariales que utilizan cuál es la probabilidad que ese riesgo ocurra, y entonces en base a eso determinar el valor de la prima. Pero quiero volver un punto atrás respecto del deber de sinceridad a propósito de los seguros de personas, seguros de vida, donde existe una declaración que se denomina Declaración Personal de Salud, la DPS, que es la más evidente expresión de la máxima buena fe y de este deber de sinceridad, puesto que uno de su puño y letra lo completa, este formulario de preguntas, si es que has tenido una serie de enfermedades, y la compañía recibe esta información y cree sinceramente en lo que está declarando el proponente para los efectos de darle cobertura. Entonces, eso es llevar esto al extremo de la buena fe, y es así como nosotros lo enseñamos en la universidad. Este contrato sale de lo que es la media en la relación contractual y lleva al extremo al tomador. porque toda infracción que él cometa respecto de omisiones o reticencias, aquello que le oculte a la compañía, va a generar con posterioridad la liberación de responsabilidad para la compañía de seguros. Esa enfermedad que no se declaró, si luego sobreviene la enfermedad y el fallecimiento, no va a haber pago de la indemnización. ¿Por qué? Porque se infringió el deber de sinceridad y la compañía va a quedar liberada del pago de la prima.
Bueno, también hay un tema ahí interesante, como dice el profesor Parra, aparte de la sinceridad que debe venir del asegurado, es que el asegurador, por ejemplo, en las pólizas, especialmente en las de daño, o la de las reales, que, por ejemplo, la de las casas, o un barco, o una industria, el asegurador nunca ve lo que está asegurando, salvo que sea gigantesco y ahí manda un inspector para que vea cómo está. De hecho, tú mismo, Eduardo, recién decías, en el caso de que uno manda, no sé si tú o Álvaro, uno manda la foto del auto hoy día para poder asegurarse, ¿cierto? La pregunta es, ¿el asegurador vio ese auto? Antes te obligaban a ir a inspeccionarlo, hoy día no. Entonces ahí aumenta el de sinceridad. Pero lo interesante es que el asegurador no ve siempre lo que está asegurando. Por lo tanto, él tiene que confiar, como dice el profesor Parra, confiar en esta sinceridad mucho mayor de la normal. Hay que ser súper sincero para que el asegurador sepa qué es lo que está asegurando y después no te diga, mira, como tú guardaste silencio, como no me dijiste, te quedaste sin seguro. Porque al final, esa es la solución. O sea, te quedas sin cobertura cuando tú esperabas tener cobertura. Que es súper importante. Y en este punto también, me gustaría también hacer ver que el profesor Parra lo deslizó. Que en definitiva, cuando uno... habla del seguro, el seguro tiene un concepto atrás que dice que es solamente de carácter indemnizatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el seguro no es para ganar plata, no es para hacerte más rico, ¿ok? El seguro tiene un carácter solamente indemnizatorio, compensatorio, porque el concepto que dice atrás es que si ocurre un riesgo, el asegurador lo indemnice y devuelva las cosas como estaban antes del riesgo. Por eso se prohíben los seguros que importa una ganancia que hace más rico el asegurado. El típico caso, famosísimo, se llama las tontinas, ocho torocianas. En definitiva, la gente apostaba para hacerse más rico con la muerte de otro. Y que en Chile hubo tontinas. Y las tontinas existieron y existen también, bajo el concepto de mutual en algunas partes. Pero es muy interesante porque las tontinas fue como una forma de aseguramiento de vida en su origen, súper interesante, pero que producto que, como somos seres humanos y queremos siempre ganar plata, por su concepto de indemnización, al final se transformó en que muchos de ellos se las arreglaban para asesinar al otro, y de ese modo aumentaba el pozo y se podían ganar la cuota final, o sea, la indemnización final. Pero un poco, esos dos elementos también hay que tenerlos presentes, en definitiva. Pero, por su parte está clarísimo lo que está diciendo, y está súper... Yo creo que el seguro es eso, es la transferencia de un riesgo a cambio del pago de la prima y que solamente puede ser de carácter indemnizatorio. Y sí, está revestido con esta sinceridad absoluta.
Y complementando lo que dice el profesor Díaz, es sustantivo cuando sucede el siniestro, cuando se destruye la cosa, cuando sobreviene la enfermedad, cuando fallece la persona, la oportunidad para informar a la compañía. Aquí existe otra obligación también del asegurado, del tomador y también en su caso del beneficiario, que puede ser distintos sujetos, que es informar oportunamente a la compañía. El retardo en la información puede significar una liberación de responsabilidad para la compañía de seguros. El denuncio oportuno del siniestro es una carga que tiene el asegurado, el beneficiario en su caso. Y esto es dramático porque en la etapa anterior a la normativa que hoy día nos rige desde el año 2013, es decir, a la normativa original decimonónica de nuestro Código de Comercio, que entre paréntesis en la regulación de seguros fue uno de los más modernos en su época, superando al Código Español, superando al Código Francés, en cómo quedó regulado el contrato de seguros y seguros terrestres, que era aquello que no tenía una regulación en las Américas, y de aquí nuestro código iluminó a muchos otros países, y en particular a propósito del contrato de seguros terrestres, por esta gran diferenciación que hizo Eduardo en la introducción entre los seguros marítimos y los seguros terrestres. Esa es otra gran diferenciación. Y créanme que el mundo de los seguros marítimos es otro planeta, Es estar en otra galaxia completamente. Aquí el profesor Massa nos podría iluminar, porque verdaderamente es transportarnos tanto en lo que son los intervinientes, como son los riesgos, como son los montos involucrados. O sea, es otro mundo, absolutamente, que da para otro programa quizá más técnico. Pero quiero volver y continuar con el deber de sinceridad a propósito de que sobrevino el riesgo, ocurrió el accidente, falleció la persona, la oportunidad para denunciarlo a la compañía de seguros. Esa es una carga que tiene el asegurado. Y nuestros radioescuchas tienen que tener presente, y esto tiene que sociabilizarse, en el sentido de que yo debo declarar cuál es el monto efectivo del daño, porque esto viene de la mano de lo que señalaba recién el profesor Díaz como pilar. El seguro es meramente indemnizatorio, jamás puede dar lugar a una ganancia. ¿Y dónde está entonces la sinceridad en decir cuál fue realmente el daño que yo sufrí? Las cosas que yo perdí: el camión se volcó, el camión se incendió, se perdió la carga. ¿Cuál es el valor de esa carga? Entonces debo declararlo a la compañía. En algunos casos habrá un liquidador y habrá un informe, pero hay muchos otros seguros que hoy día están afectando a una enorme cantidad de empresarios en Chile, y a lo cual me gustaría referirme con algún grado de extensión, que son los seguros de garantía o seguros de caución, que son el seguro, por ejemplo, de fiel cumplimiento de contrato. Hoy día tenemos el abuso de entes públicos que cobran pólizas de fiel cumplimiento de contrato a primer requerimiento sin señalar el monto del daño, sino que se presentan a cobrar la suma asegurada. Y lo mismo hacen en el mercado de la construcción empresas inmobiliarias que tienen en su mano pólizas de correcto uso del anticipo, de fiel cumplimiento de contrato, de canje de retenciones o de correcta ejecución, y toman la póliza de fiel cumplimiento de contrato y frente a un incumplimiento tienen la facultad para cobrar la primer requerimiento, eso no se duda, pero deben cobrar el monto del daño y no la suma asegurada. Y ahí tenemos una flagrante infracción al deber de sinceridad que a las compañías las pone en una situación muy compleja, porque tienen la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, en que esta póliza de primer requerimiento, que es un instrumento fundamental hoy día en el funcionamiento de la industria de la construcción y de los servicios en general, Esta póliza pasa porque el deber de sinceridad sea una vez llevado al extremo y el beneficiario de la póliza, que puede ser un ministerio, que puede ser una inmobiliaria, que puede ser la JUNAEB, la JUNGI, declaren sinceramente cuál es el monto efectivo del daño, porque están causándole un problema al mercado asegurador al cobrar la suma asegurada y no el monto efectivo. Porque ¿qué ocurre? La compañía paga y al día siguiente arbitraje y a demandar a quien recibió la indemnización, porque está recibiendo una indemnización que no le correspondía. ¿Por qué? Porque el seguro es meramente indemnizatorio y debe reemplazar la cosa dañada. La indemnización subroga, reemplaza realmente la cosa dañada. Y eso es lo que en Chile, desgraciadamente, por esta cultura en que la palabra empeñada no se respeta, el deber de sinceridad no se respeta, es algo que nos diferencia radicalmente de los sistemas anglosajones y nórdicos, donde lo que se declara sinceramente es la verdad. Y si no, sabemos todo lo que significan las penas por infringir el juramento y la felonía en otras legislaciones.
Uh-huh. Bueno, ahí el primer requerimiento, acuérdense que es que el beneficiario, la póliza, va y la cobra. No hay un proceso de liquidación antes, no hay nada. Él va y la cobra y se lleva la plata para la casa. Y eso es lo que dice el profesor Parra, eso es lo peligroso. Tú vas y cobras, ¿en base a qué? A decir, se incumplió. Te generas un problema brutal para todos lados, tanto respecto del asegurado beneficiario como el asegurado, porque muchas veces también al asegurado le obligan a poner avales o gente que garantice el pago que hace la compañía. Entonces se complica mucho más. Por eso hoy día son tan discutidas las pólizas de garantía y que reemplazan también las cuentas de garantías bancarias. Ojo con eso, que es un producto, al final. Y el asegurador tiene que ver qué le interesa más, si entra o no entra en el negocio. Pero lo que dice el profesor Parra es interesantísimo y está hoy día haciendo ebullición en nuestro sistema, de hecho.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre seguros con Álvaro Parra e Ignacio Díaz. Ignacio, la buena fe, aquí en la primera parte, la comentamos desde el punto de vista del asegurado, que dice que todos los, estos perjuicios o estos, o en el fondo esta ubérrima buena fe en la determinación del objeto protegido. Pero las compañías, ¿cumplen también de buena fe al momento de pagar las indemnizaciones? ¿Cuál es la estadística que uno podría tener respecto de digamos, del cumplimiento?
La máxima buena fe existe para las dos partes del contrato durante toda la vigencia del contrato, ¿vale? ¿Qué se entiende por eso? Es precontractual antes de cuando se forma el contrato, ¿okay? En base a una cotización o una propuesta, durante el contrato, cuando ya está vigente el contrato, cuando se inicia la vigencia, y con posterior al mismo, especialmente cuando ocurran los siniestros. Por eso es permanente, no es inicial, ¿okay? Y obliga a los dos. Yo estadísticas no tengo, ¿vale? Pero lo que sí sé es que un asegurador, el asegurador tiene un temazo en el Código de Comercio que se llama la presunción de cobertura, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si las circunstancias del caso son aquellas que están consideradas en el seguro que se contrató, se presume que está cubierto. Por lo tanto, ¿a quién le corresponde probar que no está cubierto? ¿Al asegurado o al asegurador? Al asegurador. Entonces, el asegurador tiene que preocuparse e investigar muy bien qué fue lo que pasó. Porque si no lo hace, está obligado a indemnizar lo que tiene que indemnizar. Ahora, ahí hay un tema muy interesante y que el profesor Parra lo puede ahí precisar mucho más que yo, que dice relación con cómo va funcionando la póliza. En definitiva, cómo se va interpretando la póliza. Porque una póliza, vale, es un contrato, ¿okay? O sea, refleja un contrato y contiene condiciones particulares y especiales y cosas más. Por tanto, ¿cómo se va cumpliendo? ¿Cómo se ejecuta el contrato? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se hace hablar estas condiciones generales y particulares? Yo, solo por introducción y un poco relacionado con tu pregunta reciente, Eduardo, el asegurador siempre está obligado a responder, ¿vale? Pero va a responder cuando le corresponda responder. Y cuando le va a corresponder, o sea, cuando deberá responder, es cuando la póliza, cuando todo el riesgo definido, descrito en la póliza, es aquel por el cual se obligó y las condiciones se cumplen para que ello ocurra. Por eso es tan importante esta presunción de cobertura. Y es lo que en el mundo de los abogados se habla de la prueba negativa, que es sumamente difícil. Yo tengo que probar que no ocurrió. Y eso es imposible. Es muy difícil por un asegurador demostrar esto. Salvo el que hace el fraude del seguro. Y ahí podemos ver al final, ¿eh? El tema del fraude del seguro como un tipo penal especial que se incorpora a partir del año 2013 en el Código Penal dentro de las descripciones del delito de estafa o de fraude. Pero eso por ahora, o sea, te puedo decir que la buena fe es permanente, es constante y aplica para los dos. Y el profesor Parra puede ser mucho más preciso en la explicación de cómo funciona y cómo se construye la póliza y qué pasa con el depósito de las pólizas de la CMF.
Quiero, tomando el pase del profesor Díaz, hacerme cargo de algo que es muy importante. Las compañías de seguro dieron su examen de grado y lo aprobaron con 3 coloradas, distinción unánime, un 7, y en otras latitudes un 10 o un 100, para el terremoto del año 2010. El terremoto significó gatillar el cobro de miles de pólizas. Y sin embargo, la estructura de funcionamiento del mercado asegurador, el sistema de reaseguros, el sistema de reservas técnicas y reservas matemáticas, y la regulación a la que están sujetas las compañías aseguradoras, permitió que se indemnizaran en silencio, sin publicidad y prácticamente sin juicios de reclamación, siniestros como la caída de edificios, el fallecimiento de personas, la destrucción de infraestructura. Y las compañías de seguro, sin que el mercado se haya movido ni un punto para arriba ni un punto para abajo, indemnizaron miles de millones de dólares. Eso es algo extraordinario que sucedió. Eso es algo que debemos difundirlo y enorgullecernos que tenemos un mercado asegurador tremendamente maduro, un mercado asegurador tremendamente técnico y que puede afrontar un desastre de las proporciones de un terremoto como el que tuvimos el año 2010. Entonces, eso es una declaración. En segundo lugar, quiero tomar las palabras de un distinguido colega abogado, presidente de una compañía de seguro, profesor de seguro, que intervino también en la reforma, Carlos Molina, que enseña a sus alumnos algo que a mí me parece que es crucial, y siempre lo he reconocido. Él dice, y también lo dice a propósito de las reclamaciones en seguro, el negocio de la compañía de seguro es pagar indemnizaciones. El negocio de la compañía de seguro no es rechazar los siniestros. No está hecho el negocio para que la compañía gane dinero porque rechaza siniestros. La compañía tiene la capacidad para pagar los siniestros. Y está tan vigilado el mercado, está tan regulado el mercado, que para eso sirven las reservas que deben tener las compañías de seguro y que les permiten afrontar cobros masivos de pólizas, como ocurrió con lo que ocurrió en octubre del año 2019, que se destruyó mucha infraestructura y que se gatillaron muchos seguros. Las compañías salieron igualmente a indemnizar estos seguros cuando se dan las condiciones de cobertura, como señala el profesor Díaz, para referirme a eso también, que es que cuando yo he descrito lo asegurado y que queda en las condiciones particulares, la compañía tiene que pagar la indemnización si ocurre aquello que señala la condición particular, que es la cobertura, ¿ya? Y efectivamente, como señalaba Eduardo, para hacerme cargo también de lo que señaló al inicio, este es un contrato consensual, pero es una consensualidad singular. No es la consensualidad como nos ponemos de acuerdo en la cosa y en el precio nos damos la mano y el contrato está perfeccionado, como por ejemplo comprar en la vía pública, ¿ah? O subirse al transporte público. Uno paga por el servicio, se sube y no firma nada. Bueno, el contrato de seguros es consensual, pero debe escriturarse. No como solemnidad de contrato, sino que por vía de prueba. Y es obligación de la compañía entregar la póliza luego de perfeccionado el contrato. Lo que es importante más que la formación del contrato es el inicio de la cobertura cuando asume el riesgo la compañía. Porque puede que yo no haya pagado ni siquiera la prima, tengo cobertura y saqué el auto de la compraventa y en la esquina me lo robaron o en la esquina me chocaron. Y sin embargo la compañía me debe pagar la indemnización, aun cuando yo no haya pagado ni siquiera la primera prima.
Y no obstante, igual te van a cobrar la prima igual. Y te la van a
sí, la primera desde luego, pero por eso que uno se siente que está asegurado. Entonces, quiero ser reiterativo en el hecho en que para la compañía de seguros pagar la indemnización es natural a su giro y a su negocio. Están construidas las compañías de seguro, están diseñadas en su arquitectura jurídica y en su construcción para los efectos de pagar las indemnizaciones. Las compañías rechazan porcentajes muy bajos de siniestros, muy bajos.
Es pagar y pagar bien, en definitiva.
Claro, por supuesto.
Porque además, ojo, acuérdate también que la compañía de seguro está regulada. Es una sociedad que es una actividad regulada por la Convención del Mercado Financiero. Por lo tanto, un asegurador que hace mal las cosas puede recibir tanto como administradores sanciones de carácter penal, ojo, penal, por administración fraudulenta, entre cosas más, hasta incluso la cancelación de la autorización para operar como compañía de seguro. Y entre medio están las sanciones o las multas por incumplimientos de la normativa.
Así es. Entonces,
además, es una actividad que está hiperregulada y que ellos no son tan libres, ojo, no son tan libres. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un depósito, que se llama el depósito de póliza, que anteriormente se llamaba registro de póliza, donde las compañías, los aseguradores, conjuntos de aseguradores o interesados, pueden presentar modelos de póliza. ¿Ok? Esos modelos de póliza se incorporan dentro de este registro y luego se pueden utilizar en los contratos de seguros que se celebren después. ¿Vale? Ahora, para que los radioescuchas no se confundan, la póliza de seguros es el documento que contiene los acuerdos que yo celebro con el asegurador. No es el contrato en sí, ¿ok? Es una prueba. Es lo que dice el profesor Parra. Es la demostración del contrato de seguro. Es tan potente el efecto de la póliza de seguro que incluso el asegurador, una vez que la emite, no puede negar que la emitió. No puede desconocer lo hecho. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la ley. Es muy interesante el efecto de la póliza, porque contiene todos estos acuerdos. Y es tan potente también que la póliza, como se entiende, que la entrega o la otorga el asegurador, las cláusulas oscuras, las ambiguas, las complejas, se interpretan en contra de él. Tanto si además, que también se dice que hay un contrato de adhesión, o que reconoce los elementos del contrato de adhesión. Por lo tanto, por gusto o disgusto, se trae también a materias de seguro temas de ley del consumidor, que también es muy interesante porque regula la forma de otorgar estos contratos, en definitiva. Entonces, es muy interesante cómo se construye una póliza. Y ahí el profesor Parra nos puede dar una cátedra de una semana completa de cómo se construye, cómo se interpreta, cómo se deben entender las pólizas. ¿Qué pasa con los asegurados de grandes riesgos, por ejemplo, que están un poquito fuera de la aplicación de la imperativa de la ley de seguro, etcétera? O sea, hay cosas muy bonitas en materia de seguro.
Bueno. Hay un punto que se plantea con los seguros, es que dice relación con los contratos de seguro de las casas comerciales. ¿Cómo opera en ese sistema que son las casas comerciales las aseguradoras o son subcontratan a otras compañías?
Bueno, en ese caso lo que sucede es que actúan a través de una empresa vinculada al retail como corredora de seguros. Los corredores de seguro son auxiliares en el comercio del seguro y ellos intermedian pólizas, pero detrás hay una compañía de seguros que ha dado una póliza colectiva. ¿Ya? El mundo de las pólizas colectivas hoy día está reconocido en el Código de Comercio y es un mundo muy regulado, además por la Ley de Derechos del Consumidor. Cuando una persona compra en un retail, le ofrecen un crédito. Y el pago de ese crédito está asociado a un seguro de gravamen o a un seguro de cesantía. Y esos son los seguros que se comercializan a través del retail y que han tenido algún cuestionamiento y que se han corregido por la vía de la intervención oportuna del SENAC y que la ley de defensa de derechos del consumidor se actualizó en una de sus reformas, en particular el SENAC financiero, que se denominó así, y entonces se eliminaron algunas prácticas que eran abusivas, eliminando cláusulas en los contratos de financiamiento. Esto va de la mano por el crédito para la compra de bienes de consumo, ¿ya? Que es un problema que hemos tenido en nuestra economía y un sobreendeudamiento para las personas. Y claro, ahí hay un encarecimiento del crédito porque se le asocia una prima de seguro de desgravamen en caso de fallecimiento y una prima por seguro de cesantía. Pero hay que dejar en claro que los retail no son compañías de seguro. Hay un par de retail que participan en el comercio del seguro a través de corredoras de seguro, pero no son compañías aseguradoras.
Sí, claro, lo que pasa es que la gente, yo creo que, como dice, como lo dice Eduardo, un poco la gente se confunde y dice, bueno, es que es Ripley, o es Falabella, o es París, o Bola Polar, o ya, y sigamos nombrando, y me está cobrando el seguro. No, lo que pasa es que el corredor que está entre medio de la compañía, del asegurado, es el que hace el negocio para que además el pago de la prima se le aplique a la tarjeta de la casa comercial. Entonces, por eso la gente tiene un problema de identificación de quién es el asegurado. El asegurador, en definitiva. Y esas son las discusiones bonitas y de las cuales también el profesor Parra aclara y dice, bueno, esto por la vía de la ley del consumidor ya se siguió perfeccionando, mejorando, porque el consumidor masivo hoy día es el gran peso de la industria de seguro, de hecho. Es lo que más genera problemas.
Ignacio, tú mencionaste que se había incorporado un tipo penal nuevo a la legislación, al Código Penal, que es el fraude al seguro. ¿En qué consiste este delito? ¿Quiénes son los que pueden ser sujetos activos, o sea, cometer este delito, y quiénes son los pasivos, o sea, las víctimas?
Perfecto. El fraude al seguro, o sea, la víctima, ¿quién va a ser del fraude al seguro? La compañía de seguro, ¿vale? El otro día estuve con Carlos Montes de la CMF, con Andrés Montes, que es fiscal de la CMF. Es muy interesante, porque él había tenido su experiencia en temas del fraude al seguro. Es una figura compleja. Al final lo que se persigue es que hay una persona, ya sea el asegurado o un beneficiario del seguro, el que está buscando que se pague una indemnización ocupando métodos, o sea, de manera dolosa, ¿ok? Haciendo, para que los radioescuchos entiendan, es haciendo trampa. Por ejemplo, el auxilio del suicidio. Imagínense que, no sé, yo tomé, o sea, mi papá tomó una póliza a favor mía, la tomó hace 6 meses atrás, y yo sé que mi papá, yo necesito la plata, y mi papá no me la quiere pasar, ¿qué hago yo? Hago como que se suicidó, o muere. En definitiva, ¿qué estoy haciendo yo? Un fraude, seguro. Porque, en definitiva, lo que yo estoy buscando es, de manera fraudulenta, tramposa, hacerme de la indemnización que debería llegar a través de la póliza. Puede ser que la reciba yo o un tercero, ojo con eso. El típico caso, por ejemplo, de del seguro, es cuando un señor se encuentra, el dueño de una empresa, está ahorcado con las deudas, ¿y qué es lo que hace? Incendia la familia. ¡Oh! Se incendió. Por lo tanto, cubre la póliza de incendio y de contenido, por ejemplo, y de prejuicio por paralización, y todas las que pueda, todas las contras que pueda tener, y con esa indemnización él puede ir a pagarle a sus acreedores, partir con un negocio nuevo, etc. Entonces, en el fraude del seguro, lo que hay es la intención dolosa de pagarse o de recibir una indemnización, porque el tercero la reciba, de manera que, en base a trampa, en base al dolo penal, ojo, que no es el dolo civil, que es distinto. Y una figura que está dentro de los fraudes, y es nueva, a partir de 2013, se fue incorporada en nuestra legislación.
Nos quedan pocos minutos y quisiera tocar con ustedes un tema que ha sido bastante contingente en estos últimos tiempos. El profesor Parra ya mencionó que una de las formas de pagar las pensiones está dada por las compañías de seguro y a través de los contratos de renta vitalicia. ¿Qué problemas jurídicos se plantean respecto a la obligación que se quiere establecer a las compañías de seguro de entregar parte de las, entiendo, reservas técnicas como anticipo a los pensionados? ¿Eso legalmente se puede hacer? ¿Quién es el propietario de la pensión? ¿Quién es el propietario de digamos, del capital que se otorga en la renta vitalicia?
Hay que ser bien categórico en esto. Es absolutamente ilegal la exigencia o la obligación que se le quiere imponer a las compañías de seguros de tener que entregarle dinero anticipando el pago de rentas futuras respecto de pensionados con renta vitalicia. Algunas precisiones. La persona que se va a pensionar tiene dos posibilidades: o el retiro programado en la misma AFP, o retirar todo el dinero y comprar una renta vitalicia en una compañía de seguros. Yo retiro dinero y con el dinero voy a una compañía de seguros, me calcula la expectativa de vida, mi condición de salud, la actividad que yo desarrollo, y con eso, en base a las leyes de las probabilidades y a los cálculos actuariales, determinan que esta persona que tiene un ahorro de 100 millones de pesos va a tener una sobrevivencia, tiene 66 años, va a tener una sobrevivencia de 25 años. Por tanto, tipito 85, 86, probablemente va a fallecer. Ese es el riesgo que toma la compañía de seguros, porque la persona puede vivir hasta los 96, 97, 98 años. Hay algunos que son un poquito más osados y dicen que la edad promedio son 110. Bueno, eso es otra cosa. La compañía de seguros entonces hizo un cálculo técnico y entregó la póliza y recibió el pago de la prima. Esto es una póliza con la prima saldada, queda totalmente pagada. Tomé los 100 millones de pesos y se los entregué a la compañía y tengo la tranquilidad que todos los meses voy a recibir durante mi sobrevivencia. Y ahora, incluso habiendo fallecido, puedo beneficiar a mis herederos para los efectos de que no se pierda, como fue en una primera etapa, sino que ahora hay un beneficio adicional con una modificación que se hizo, y entonces esto puede, en caso de fallecimiento, no es que se perdió la renta vitalicia, sino que puede pasar también a algunos asignatarios que la ley señala. Bueno, el tema está en que jurídicamente se pagó el precio y la compañía lo incorporó a su patrimonio. Es de la compañía de seguros y nace la obligación de indemnizar periódica, mensual y anualmente al pensionado, al asegurado, al titular de esta renta vitalicia. Y él no tiene que preocuparse de nada. Y todos los que en Chile tienen una renta vitalicia tienen la tranquilidad que saben que pueden sobrevivir los 80 años, los 90 años y van a seguir recibiendo, porque ese es el riesgo que tomó la compañía. Es un riesgo calculado para la compañía. Pero la compañía lo que debe hacer, que es el motor de la economía, debe tomar estos recursos y debe invertirlos. Y entonces aquí tenemos el desastre que significa para el mercado. No somos las personas más adecuadas para referirnos a los efectos económicos y en el mercado que se van a producir, que es retirar dinero de la inversión que tienen puesta en el mercado bursátil chileno, en distintas compañías. Van a tener que liquidar inversiones, va a caer el precio de esas inversiones y van a generar una liquidez que nos va a llevar a una mucho mayor inflación de la que estamos viviendo. Entonces, es un desastre desde el punto de vista que se le mire y jurídicamente es totalmente ilegal.
Locura. Bueno, yo creo que nuestros honorables diputados y senadores han demostrado que por ley se puede hacer cualquier locura. Y aquí están matando con la torrenta vitalicia, que es una excelente herramienta de jubilación al final, porque te aseguran, te aseguran una renta, a diferencia del renta programada, del retiro programado, que cuando se acaba, se acaba. La renta vitalicia dura lo que dure tu vida, o la tal actual respectiva. Por ejemplo, del tema de las inversiones, es muy usual que si uno se pasea por las calles, ve estos edificios de construcción que dicen Vice Vida o Chilena Consolidada Vida. Ahí está la plata que se mete por las rentas vitalicias. O sea, si la compañía mira para futuro, como dice el profesor Parra, y dice, ok, yo tengo que maximizar la ganancia. ¿En qué la hago? ¿En qué la invierto? En el tema inmobiliario, en el edificio, en construcción. O sea, el drama que tenemos detrás de este segundo adelanto o retiro, al final es que va a reventar el sistema. Porque las compañías son un gran alimentador de financiamiento y no a un costo muy alto de toda la estructura crediticia de nuestro país. O sea, nuestro mercado de valores al final está en un riesgo tremendo. Es que decir de la gente que trabaja en las compañías de seguro. Si las estimaciones son que producto de este segundo retiro podrían quebrar las 9 más solventes, ojo, no las más solventes, las que están de la parte arriba, o sea, la cantidad de gente que se va para la calle sin trabajo, la cantidad de gente que pierde la posibilidad de cobrar las rentas de arrendamiento de oficinas arrendadas a las compañías de seguro, es brutal. El efecto dominó. No lo han visto. Y esa es la ceguera. La ceguera de los legisladores de creer que con esto van a ayudar cuando lo que van a hacer es perjudicar al sistema. O sea, a ver, seamos sinceros. El tema que los créditos hoy día sean de 15 años y te cobran un pie mucho más alto y la tasa de interés esté bastante levantada, no es por gusto. No es por gusto de los banqueros que tienen susto. Es porque el suplemento, la plata, está escaseando y las compañías están cambiando las reglas del juego. Entonces, ¿qué más quieren? Ser punto. Es para discutirlo largamente. Pero yo creo que toda la gente, todos los abogados que nos dedicamos un poco al seguro, y especialmente el profesor Parra y otros abogados más, que están más vinculados a temas de vida y esas cosas, han dicho de todas las formas y en todos los colores, no lo hagan por los riesgos que trae una operación de este tipo. Y es un cataclismo. O sea, prepárense.
O sea genera un riesgo sistémico muy importante.
O sea, absolutamente. Claro, por ejemplo, piensa tú en la gente que tiene una aseguradora de vida, tiene una póliza de accidentes personales. Eso no. O un seguro de vida, no te interesa un seguro de vida, y la compañía quiebra, ¿qué pasa con eso? O te quedas ahí con un seguro con un ahorro, que es muy típico, los seguros con ahorro de vida, que tienes elemento ahorro, más elemento. ¿Y qué pasa con esa gente que ha venido ahorrando 10 años, 20 años, y la compañía quiebra, y qué hacen con ellos? O sea, ojo que. Es bastante universal, es bastante amplio el problema. No se limita únicamente a la renta vitalicia.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, lamentablemente, está muy interesante. Álvaro, Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Y con el tema Hungry Heart de Bruce Springsteen, de la película Negocios Riesgosos, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, donde se encuentren con distancia social y en etapa de preparación. Muchas gracias por habernos acompañado. Álvaro,
gracias, Ignacio. Gracias. Álvaro, un gusto. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.